bienvenidas, bienvenidos. Estamos en otro año con Radio Fapa Somos Escuela. Ya son más de 500 programas, 509 concretamente hoy, de la temporada nueva de Radio Fapa. Así que vamos a celebrar el año con muchas ganas, con innovaciones y, como siempre, pues con un abrazo muy fuerte a las asociaciones de madres y padres del alumnado, especialmente de la Comunidad de Madrid, de la Fapa Francisco Giner de los Ríos, y también, como no, a las radios comunitarias de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, que son, digamos, nuestra escuela, la escuela de ciudadanía, de comunicación y de todo lo que necesitamos. Vamos a dar paso a la siguiente sección, pero tenemos una invitada que ya está con nosotros, que además se ha desplazado desde Allende de la Comunidad de Madrid, que es Verónica Alonso Jiménez, que es terapeuta, y que estamos encantados de tenerte aquí en el estudio, además en un día como el de hoy, en el que estamos también encantados de que llueva. Bienvenida a Radio Enlace, que es desde donde emitimos, y bienvenida a Radio Fapa, este programa de las asociaciones de madres y de padres.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues nos vas a contar muchas cosas porque vamos a estar muy ocupados contigo.
Eso es, hoy vamos a hablar de terapia ocupacional y de educación.
Pues ya sin más dilación vamos a pasar a la sección de Mari Carmen con su sintonía, porque me la estaba dejando en el tintero la sintonía. Allá va. Conexión Fapa, ni más ni menos. Estamos con Mari Carmen Morillas. Mari Carmen, hola.
Hola, buenas tardes, aquí estamos.
Bueno, pues como ves, como has oído, mejor dicho, estamos muy bien acompañados. Contamos con Verónica Alonso, que ha venido ¿desde qué pueblo? ¿De Colmenar Viejo?
De Colmenar Viejo, eso es.
Bueno, pues toda una odisea hoy, a estas horas además.
Sí, sobre todo en un día como hoy.
Bueno, Mari Carmen, ¿os conocíais previamente?
Nos hemos reunido con el Colegio de Terapeutas, pero con Verónica en concreto no hemos estado con las compañeras. Uh-huh. Así que bueno, le agradezco enormemente que haya hecho el gran esfuerzo de ir, además, en persona a Radio Fapa para estar con nosotros en directo y que nos cuente pues esta especialidad que es tan desconocida, ¿no? Entonces, y en educación. Entonces es muy importante visibilizar e informar sobre quiénes son y qué es lo que hacen.
Bueno, pues vamos primero a la sección informativa, por la costumbre, porque así especialmente desde la Consejería de Educación pues nos oyen todo lo que son puntos de vista, hechos, opiniones, todo lo que interesa, digamos, al movimiento asociativo de madres y de padres. Bueno, es un guiño que va con ironía, ¿verdad, Mari Carmen? Bueno, no lo sé, a lo mejor no.
Bueno, pero a la consejería les gusta el programa. De hecho, nos han llamado en alguna ocasión, ¿no?, para comentar algo que se ha contado en radio. Entonces, bueno, y son bienvenidos. Si algún día quieren participar en Radio Fapa, solamente tienen que decirlo. Uh-huh.
Pues es verdad que hace tiempo que no contacto con el gabinete de prensa y va siendo hora de volver a hablar con la Consejería de Educación. Pero venga, estamos ya en lo que estamos. Feliz retorno a los micrófonos, Mari Carmen, y una vuelta al curso, que yo no sé si tú has parado durante las vacaciones pasadas.
Sí, bueno, he podido parar un poquito y descansar, y también he aprovechado para hacer tareas que tenía pendientes, que este día a día tan frenético muchas veces no me dejaba hacer, algunos temas pues personales que también estaban ahí pendientes, y bueno, pero aquí estamos con fuerzas renovadas y a tope, porque esta primera semana de trimestre, el segundo trimestre ha sido bastante intensa en varios temas, y ya estamos con la actividad normal pues a tope.
Bueno, pues vamos a esos temas que afectan de forma más próxima, ¿no? Las comisiones de trabajo, hemos hablado, hemos quedado en que vamos a tratarla de forma más extensa la próxima semana, pero se siguen en los grupos de trabajo preparando para el trimestre acciones, trabajos, informes y demás, ¿verdad?
Sí, tenemos varios grupos de trabajo abiertos en la federación. Hay que recordar que la persona que quiera participar solamente tiene que entrar en la página web de la FAPA Giner de los Ríos.org y pinchar en la página principal. Hay un lado a la derecha donde pone grupos de trabajo, y ahí online directamente, no hay ni que escribir un correo electrónico, hay una solicitud de creación de grupo de trabajo específico en el cual pues hay que decir nombre, apellidos y a la asociación a la que pertenecen y municipio, y escribir un mensaje en el cual pues que puedan decir en cuál de los grupos que están abiertos, o si quieren proponer la apertura de otro nuevo, pues para ponerlo también en marcha. Entonces, ahora mismo tenemos de grupos de trabajo funcionando. El primero es de la ILP de climatización, que es la iniciativa legislativa popular, y ahora mismo estamos en el periodo de todas las propuestas que se han estado recogiendo para adherir y para ver si eran viables para meter en ese documento de ILP que la federación lidera y trabaja junto con las organizaciones UGT, Comisiones Obreras y la Federación de Asociaciones Vecinales de la Comunidad de Madrid, la FRAM. Pues ahora estamos en ese momento, ¿no?, de puesta en común, de ver las aportaciones que se han hecho, y bueno, hay un plazo de tiempo de un par de semanas para ver de qué manera cuáles se puedan incluir o adaptar a este documento que ya tenemos base, que se envió a las personas que están en el grupo y a las AMPAs federadas, y bueno, pues sigue en marcha, ¿no? Esto es un proceso que llevamos arrancado ya desde finales del curso pasado, y bueno, pues se lleva trabajando y lleva su línea de funcionamiento. Luego tenemos otro grupo sobre alumnado TEA, en el cual igual invitamos a las AMPAs que quieran participar a formar parte. Sabéis que hemos publicado el informe de Aulas TEA a principio de curso, que tuvo pues muy buena acogida por las AMPAs, en la cual recogíamos toda la normativa y legislación, tanto estatal como regional, al respecto, y bueno, actualizado con la última, con la resolución que salió también a principio de curso respecto a las Aulas TEA. Y bueno, o sea, hay un trabajo que se está realizando también con las familias, y a la cual pues estamos ahí pendientes, ¿no?, de que se sigan apuntando más AMPAs. Tenemos otro de Cultura de la Paz. Todo surgió por todas las dificultades que sabemos que han estado sucediendo, y las dos notas de prensa que sacamos en cuanto a las concentraciones que estaban haciendo ciertas AMPAs con motivo de la guerra, ¿no?, que está sucediendo y que tanto daño hace, y tantas otras guerras, ¿no?, que no se están nombrando y que están en activo en todo el mundo. Pues bueno, tenemos ese grupo de Cultura de la Paz, que luego os contaré en exclusiva a Radio FAPA algo relacionado con esto. Recuérdamelo antes de salir.
Bueno, no, yo por mí ya.
te lo cuento ya.
Pues claro, venga. Si es una exclusiva, esto lo vendemos muy caro.
Pues bueno, pues precisamente con relativo a Cultura de la Paz, ya anunciamos que estábamos valorando la posibilidad, y ya se anunció, de realizar un acto pues sobre la paz en Madrid. Y bueno, pues hemos cerrado ya un acto que os lo contamos en exclusiva el día 30 de enero, con motivo del Día de la Paz. Vamos a realizar una mesa redonda en la sede de la FAPA Giner de los Ríos. Se puede participar también presencialmente, pero siempre con inscripciones previas hasta que completemos el aforo, porque lo queremos hacer en streaming, y en el cual pues van a acudir Mael Lozano, que es periodista docente de la Universidad Rey Juan Carlos I, y hablará de libertad de expresión y de prensa, y nuestro querido Pedro Uruñuela, que fue inspector de educación en la Comunidad de Madrid y ex consejero de educación en La Rioja, y va a intervenir hablándonos de convivencia democrática. Nosotros estaremos también en la mesa con una pequeña intervención sobre la cultura de la paz. Entonces, bueno, os invitamos a asistir o a apuntaros para verlo en streaming, este acto que estamos trabajando desde hace tiempo con mucho cariño, esta mesa redonda con motivo del Día de la Paz.
Y con urgencia, porque parece que la situación va a peor.
Sí, va a peor. Es una pena. Y bueno, y luego de los otros dos grupos que tenemos está el de infraestructuras, con toda la temática que ya conocéis, que puedan estar relacionados y que entren dentro de este ámbito. Y luego otro específico de caminos escolares. Hace poco empezamos a trabajar, que ya lo hacíamos con la Confederación, con CEAPA, con Clean Cities, pero ahora ya tenemos un trabajo específico también la Ginder de los Ríos, y aparece también nuestro logo en Clean Cities, en el cual hacemos un trabajo específico de nuestra comunidad. Y bueno, pues ahí están los grupos, esos cinco grupos que están trabajando, y a lo cual invitamos a las familias a participar de manera activa.
Fenomenal. Pues bueno, seguiremos el rastro y todas las novedades que vayan surgiendo. Muchas gracias por anticipar esta mesa que bueno, ya le daremos suficiente difusión, porque cuanta más gente participe, supongo que habrá incluso posibilidades de hacer consultas, preguntas previas, o ya veremos, ya nos irás concretando más todavía, ¿verdad? Pero vamos a otras informaciones de actualidad. Creo que incluso has estado en algunos medios más amplios, hablando sobre el proceso de admisión en centros públicos y centros privados con fondos públicos para este próximo curso 2024-2025.
Sí, la Consejería de Educación ha hecho llegar a la Federación los documentos en los cuales se habla de los procesos de admisión del alumnado. En una parte tenemos el primer ciclo de educación infantil y luego tenemos otros periodos, ¿no? Porque no coinciden, me refiero a las etapas educativas. Luego tenemos en el otro lado lo que son las enseñanzas del segundo ciclo de educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato y educación especial, para ya el curso 24-25. Entonces hemos hecho llegar a las asociaciones de madres y padres a través de diferentes medios esta información para dirigida a familias, para que tengan claro lo que es al final el resumen de lo que se va publicando, ¿no?, en los boletines. Esta documentación nos la facilitó la Consejería de Educación, a lo cual quiero agradecerles que nos lo hiciera llegar directamente a la Federación para hacer esa difusión a familias. En breve se colgará en la página web de la Comunidad de Madrid. Y bueno, es pues un pequeño resumen de las fechas de actuación para este proceso de admisión que ya dentro de poco pues lo tenemos aquí, pues para que las familias vayan mirando, ¿no? Por ejemplo, en educación infantil en el primer ciclo, la presentación de solicitudes este año se realizará del 3 al 16 de abril. Están las listas provisionales que saldrán el 14 de mayo. Y bueno, luego están los diferentes periodos para el plazo de reclamaciones, las listas definitivas, cuándo hay que formalizar la matrícula. Y bueno, en esta documentación que está colgada en la página web de la FAPA Ginder de los Ríos se puede acceder descargando esta documentación, en el cual pues viene ese resumen de la presentación de solicitudes y bueno, cómo proceder. Y luego tenemos por otra parte la que os hemos comentado, el segundo ciclo de educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato y educación especial, en el cual pues viene un cuadro con las principales actuaciones, en el cual del 3 al 16 de abril tenemos el plazo de presentación de solicitudes, el 23 de abril la publicación del listado provisional de alumnos solicitantes, y bueno, y ahí tenemos diferentes fechas en un cuadro, aquí hay más fechas, en la cual pues está el plazo de reclamación, la publicación de los listados provisionales, reclamaciones, bueno, pues ahí está muy claro, ¿no?, en ese cuadro las fechas clave y también pues información un poco más desarrollada para saber cómo proceder. De todas formas, cualquier duda, como ahora vamos con bastante tiempo, porque estamos viendo que las principales actuaciones en ambos casos empiezan el 3 de abril, cualquier duda que haya, pues se puede dirigir a la federación para que a su vez nosotros podamos intentar resolver cualquier cuestión o en todo caso consultar a la Consejería de Educación para con tiempo poder resolver las dudas que pueda haber.
Y sobre todo preguntas cuando ya se esté pensando en voy a matricular a mi niña, a mi niño en el próximo curso, pues hablar con las AMPAs, hablar con la gente que está en los centros, que no se dejen llevar por el rumor, por la etiqueta negativa que pueda haber en un centro. Siempre lo más próximo es lo mejor, pero bueno, hay que preguntar y hablar con la gente que está dentro.
Claro, antes de los plazos de presentación, o incluso a veces también coincide al principio, ¿no?, de esos plazos de presentación, las jornadas de puertas abiertas de los centros, y ahí los centros previamente publican esas fechas para que las familias puedan visitar el centro, escuchar cómo funcionan, hacer preguntas, y es muy importante que escuchen al centro, que escuchen a las familias. Y bueno, de esa manera se puede hacer una idea pues cercana a qué es y cómo se trabaja en esos centros educativos. Así que yo animaría a estas familias que tienen que escolarizar a poder asistir a estas jornadas de puertas abiertas en los centros que ellos tengan en mente, porque luego en la solicitud hay que poner varios centros, no poner solo uno, sino poner más y visitar varios, porque bueno, luego hay que ver, no, dentro de las opciones pues hay que escribir varias, no puedes dejar los huecos vacíos porque si no luego es un jaleo, la comisión de escolarización luego al final te puede derivar si nada más que pones un centro y no has entrado en ese, te puede dar cualquiera, estamos en una zona única.
Bueno, entonces, pues bueno, pues nada, ya veremos estas fechas y los plazos, pero ahora vamos a correr un poquito más, Mari Carmen, porque tenemos aquí tres temas que no se nos pueden quedar en el tintero. Uno, esa situación del primer ciclo de educación infantil en relación al régimen general. Coméntanos el porqué de este tema.
Ahora mismo me he perdido, no sé si te refieres a la escolarización, porque ese es el régimen general, era lo que te he comentado.
Sí, me has marcado cuatro puntos, pues el segundo venía como lo del infantil, digo, será algo más concreto.
No, está lo que es el proceso de admisión. Pues
entonces ya lo hemos visto.
Sí, lo hemos visto todo.
Pensé que era alguna consideración, porque no hace mucho hemos tenido a las escuelas de educación infantil de esa primera etapa en huelga. Entonces digo, a ver si hay alguna novedad, que les están haciendo caso, o me temo que no. Entonces vaya, pues mi gozo en un pozo. Pues nada, vamos al tríptico justicia alimentaria de este enero-febrero, pero la versión resumida.
Vale, la versión resumida es que hemos metido 10 propósitos para el 2024 sobre ideas sobre alimentación familiar y bueno, dentro de los 10 propósitos de año nuevo, ¿no?, en cuanto a alimentación, pues quizá yo resaltaría el participar en la comisión de comedor del centro educativo, porque un centro de infantil y primaria o secundaria, si tiene comedor, debe existir una comisión de comedor y eso a veces no se sabe. Y ahí las familias es muy importante que participen. Entonces, de los 10 propósitos, yo resaltaría este de la comisión de comedor. Y luego, el que quiera mirar más propósitos, solo tiene que descargar el tríptico en la página web de la FAPA.
Pues a la página web, a propósito, acabo de echarle un vistazo y he visto que Twitter o X, como se llama ahora, debe estar en renovación. Bueno, pues nada, otro tema, precios de comedores escolares en los centros privados concertados. ¿Qué está pasando? ¿Lo de siempre?
Vale, pues aquí nos encontramos con algo que ya todos sabemos, y es que el comedor escolar es más caro en los centros privados concertados, y esto viene porque en los centros públicos ese precio está regulado. Sabemos que se actualizó el precio este curso y ahora mismo ronda mensualmente aproximadamente por alumno o alumna en 110 € al mes, dependiendo el número de activo de días que haya en ese mes, ¿vale? Porque son 5,50 euros por niño o niña por comensal al día. Entonces es una multiplicación de los días lectivos que hay. Sin embargo, en los centros privados concertados no existe esa regulación y el precio es libre, es decir, es cada centro educativo el que decide cuánto cuesta el comedor. Uh-huh. Y aquí nos encontramos, hemos recogido precios en más de 100 centros educativos privados concertados de la Comunidad de Madrid y nos encontramos con que hay centros educativos que casi duplican el precio de un comedor en un público. Mm. Esto quiere decir que para un servicio que ofrece, que está ofreciendo el mismo servicio que en centro público, resulta que la diferencia es que tú estás pagando el doble. Y ahí hay ánimo de lucro, porque si incluso en un centro público es una empresa que lo está llevando con un precio tasado y descrito, y aún así hay un beneficio, porque si no las empresas no les interesaría llevar ese servicio, imagínate si aparte se está cobrando el doble. Pero si luego lo piensas, ya no solamente la empresa de comedor, porque luego es el centro educativo el que pacta el precio con la empresa, ¿vale? Eso quiere decir que esa horquilla, ese margen de diferencia que hay entre lo que cobra la empresa en un centro privado concertado por dar ese servicio y lo que se le cobra a las familias es un beneficio para el centro educativo.
Que no pueden cobrar aparte, pero bueno, ya sabemos que no solo comida, sino determinadas actividades e incluso...
Ya, pero el comedor no está regulado en ese sentido, entonces claro. El precio es libre. Ellos pueden poner, pero claro, ahí nos encontramos con familias que si están en una situación vulnerable, resulta que el precio del comedor es el doble. Entonces, ¿qué está aquí pasando? Y claro, a ver, al final resulta que en los centros privados concertados todos sabemos que la mayoría de las jornadas son jornadas partidas, es decir, el comedor está en el medio de la jornada y es muy probable que las familias necesiten sí o sí el comedor y sin embargo, si tú caes en un centro privado concertado, resulta que el comedor te puede costar 200 euros. Y aquí en lo que son los porcentajes de recogida de datos que tenemos, prácticamente el 100% cobra mucho más para arriba de 110 euros mensuales, por no decir la gran mayoría, pero es que nos encontramos con muchos centros que rondan los 200 euros de comedor. Y eso es una pasada, porque es que además tenemos los menús y los menús de ciertos colegios con estos precios y la diferencia, pues bueno, a lo mejor es que están comiendo langostinos todos los días, que tampoco es saludable, ¿no? Pero digo, bueno, a lo mejor, no, es que los menús son incluso de una calidad, en muchos casos, inferior a los que se están dando en centros públicos.
Bueno, pues que tomen nota nuestros compañeros de la Consejería de Educación, que revisen este tema, porque evidentemente entiendo que es la inspección la que tiene que encargarse de ver qué está pasando en centros que tienen que en cierta medida, en gran medida, están sostenidos con fondos públicos. Mari Carmen, vamos a ya completados los temas que tenemos previstos, vamos a despedirte con un tema musical que tiene que ver con el Día Internacional de los Beatles.
Muy bien, sí. Buena elección.
¿Verdad? Bueno, pues he visto después que hay otras dos fechas como Día Internacional de los Beatles, pero uno de los Beatles, y precisamente con la primicia que nos has dado, tiene un tema muy chulo que hay que poner de vez en cuando para dar una oportunidad a la paz. ¿Qué te parece?
Me parece estupendo.
Pues nos vamos con John Lennon. Y volvemos a encontrarnos la próxima semana. Un abrazo.
Un abrazo, buena semana educativa.
Igualmente. Y ahora pasamos a la sección de...
Seamos uno, andemos el mundo, no hay nada que no podamos juntos.
Llamamos a esta sección junto a...
porque bueno, pues nos lleva junto a otra persona y en este caso pues ya la hemos presentado, pero algunos que os habéis algunas que os habéis incorporado un poquito más tarde, estamos con Verónica Alonso Jiménez, que es terapeuta ocupacional.
Eso es.
Bienvenida.
Gracias.
Nuevamente gracias por la odisea de venir hasta aquí. Y tú, que debes ser una persona ocupada, muy ocupada en esto de lo ocupacional, pues has dedicado esta tarde para llegar hasta los estudios. Te lo agradecemos enormemente porque quizá la comunicación así es como más fácil, fluida, etcétera. Así que vamos a empezar por conocerte un poco, porque
vale.
Tú tienes un centro, Creare,
sí.
En Colmenar Viejo. ¿No?
Eso es.
He estado navegando un poquito por esa web y está llena de informaciones que bueno, que nos tienes que contar, porque entiendo que es, lo que queremos es conocer lo que es la terapia ocupacional o la labor de las y los terapeutas ocupacionales, la labor del colegio profesional de terapeutas profesionales, y esto que yo creo que es bastante conocido, pues empezar a bueno, pues a saberlo y a saber si realmente la sociedad lo necesita o no.
Yo que lo necesita. O sea, te lo adelanto ya, te hago un spoiler. Sí.
Venga.
Somos necesarios. Somos necesarios en la sociedad y somos necesarios en educación, además en concreto, que es un poco, ¿no?, como el ámbito así que nos compete a los dos, en este caso, ¿no?, y a los que nos están escuchando. Sí.
Consiste esta especialidad en un proceso de formación de un grado más unos, pues entiendo que estudios de posgrado.
De hecho, la terapia ocupacional es un grado universitario de ahora 4 años con el Plan Bolonia, cuando yo 3, que hice el diplomado, pero bueno, es que eso hace muchos años, pero ahora es de 4 años. Sí que es verdad que no hay una especialización en infancia en este caso como tal, sino que te lo va dando un poco pues la experiencia y esas formaciones, ¿no?, un poco más pequeñas que vas haciendo a lo largo del tiempo. En mi tiempo yo tengo un posgrado en terapia ocupacional en infancia, pero si no me equivoco ya no existe.
Ajá. Bueno, ahora mismo hay personas formándose y desde luego es porque es una necesidad.
Sí.
¿Y qué campos aborda la terapia ocupacional? Y como se me ocurre que es tan grande, tan extenso,
sí.
Vamos a ir a los pequeñines.
Eso es.
Para lo que son las etapas, digamos, hasta... Hasta llegar a los 18 años, vamos a ver en la etapa previa.
Claro. Mira, la terapia ocupacional en realidad coge todos los ámbitos de la vida, todas las edades, ¿vale? Porque un terapeuta, su trabajo es mejorar el desempeño de la persona en las actividades de la vida diaria. Lo que queremos es que todas las personas puedan participar lo máximo posible de todas sus actividades, desde las más básicas, por ejemplo, de autocuidado, hasta las más complejas, ¿sí? Por lo tanto, eso incluye absolutamente todo, porque ocupación tenemos todos. Durante mucho tiempo ocupación a mí la gente me decía, ¿pero trabajas en el INEM? No. Pero todos tenemos alguna ocupación, ¿sí? Entonces, como bien dices, es un ámbito amplísimo, que depende muchísimo pues de la edad y de lo que esté pasando, pero en el caso de la infancia, en realidad es exactamente igual. Nosotros trabajamos para que los niños y las niñas puedan participar en todas las actividades que son necesarias, que tienen a su alrededor, dentro de casa, fuera de casa, ¿sí? Sea como sea, pues si tienen algún diagnóstico, alguna dificultad, independientemente de eso. Lo que pretendemos es que mejoren ese desempeño para esas actividades.
Superen determinadas limitaciones.
Eso
es. Lo tuyo era muy vocacional, ¿no? Porque antes, cuando hablábamos por primera vez, me hablabas de que siempre has querido trabajar con peques, ¿no?
Sí.
Tú también los llamas peques, ¿no?
Para que
tengamos ahí ese tema de género salvado.
Sí.
Y sin embargo, pues uno piensa, pues maestra de infantil, maestra de tal, pero sin embargo tú te fuiste por una especialidad que nadie conocía. Que nadie conocía y en la familia te dijeron, bueno, ¿y eso qué es y para qué es, hija?
De hecho, sí, porque yo quería ser psiquiatra infantil. Hoy, gracias que no lo soy, ¿no? Y soy terapeuta ocupacional. Pero sí, era una profesión muy desconocida, pero bueno, como que en aquel momento me pareció que lo poco que entendí cuando la vi, ¿no?, escrita, que iba sobre ayudar a las personas, que era algo que yo quería hacer, estaba la etapa de la infancia, que eso seguro, siempre he querido trabajar con niños, siempre, 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 desde que lo recuerdo. Entonces, bueno, como que me pareció una buena idea. La realidad es que, al menos cuando yo estudié, de la carrera, de la universidad, a lo que estoy haciendo hoy, no, exactamente,
mundo,
¿no? No sé si estamos hablando de la misma profesión, sí, ¿no? Pero realmente lo que hacemos es muy diferente. También porque ten en cuenta que cuando yo estudié terapia ocupacional, la terapia ocupacional en infancia era súper desconocida. Hoy ya hemos dado muchos pasos, ¿no? Pero cuando yo estudié terapia ocupacional, bueno...
Ahora, si preguntas por la calle, la mayor parte de la gente te puede responder, sí, esto para los centros de mayores,
sí,
para que estén ocupados.
Sí. Cada vez se conoce más y cada vez es más fácil encontrarte alguien que te dice, ah, sí, mi amiga es terapeuta ocupacional, mi prima es terapeuta ocupacional, ¿no? Alguna cosa así. Antes se relacionaba muchísimo con las residencias, con el trabajo con mayores, sí, pero cada vez más se relaciona también con el trabajo con peques.
Bueno, te voy a preguntar, ¿por qué te viniste de Barcelona a Madrid a hacer terapia ocupacional?
Porque la terapia ocupacional en infancia era tan desconocida que era muy complicado encontrar trabajo, así que me vine, de hecho no es que me viniera a Madrid, es que me vine al colegio de Rascafría, ¿sabes? Que ya es como la punta más arriba del todo.
Ajá.
Sí, porque era donde había trabajo. Y como quería trabajar con niños seguro y un trabajo en un cole, me parecía... Era un proyecto de otra compañera que se llama María Ángeles, que hacía como terapia ocupacional en horario extraescolar. Y en el cole de Rascafría querían ese proyecto y empecé allí.
Bueno, pues entonces empecemos a diseccionar las actuaciones en lo que a terapia ocupacional... Con niños, niñas, ¿pueden los padres tener en cuenta a la hora de que, bueno, no total problema, ¿a quién acudo? Pues,
sí.
A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Temas de carácter psicológico?
A ver, mira, en realidad, siempre que nos encontramos con un niño que tiene algún tipo de diagnóstico, de cualquier tipo, ¿no? Pero particularmente que de alguna forma va a afectar a su desarrollo y a su aprendizaje, nos tenemos que plantear la figura de un terapeuta ocupacional. Luego ya vemos, ¿no? Pero así como nos planteamos la de otros profesionales, nos la tenemos que plantear también. Porque el terapeuta ocupacional va a hacer un análisis de estas actividades de las que yo te hablaba, ¿no? De cómo está su autonomía y cómo se puede mejorar esa autonomía, ya sea trabajando específicamente en componentes, rehabilitando algo si es necesario, adaptando, reajustando, ¿sí? Cualquier cosa de estas. Por lo tanto, siempre que nos vamos a encontrar con un niño, sin diagnóstico también, ¿no? Pero digo que como en este caso es clarísimo contar con esa figura, pero siempre que nos vamos a encontrar con un niño que tiene alguna dificultad en acceder a cualquier actividad de su vida, vamos a pensar en un terapeuta ocupacional.
Y, por ejemplo, lo que llamáis terapia de la mano.
Bueno, a ver, mira, hay una cosa, a mí, te cojo el hilo sobre eso, porque más que terapia de mano en este caso, si es necesario, sí, pero hay una cosa muy importante que se hace mucho en educación y que dentro de educación en realidad nadie sabe valorar bien, que es escribir. La lectoescritura es como el pilar fundamental de la educación, sobre todo también en los primeros años, y en realidad nadie dentro del sistema educativo puede hacer una buena evaluación del miembro superior. Nadie puede evaluar fuerza del miembro superior, tipo de pinza, tipo de presión, estabilidad articular, movilidad articular. Entonces, el trabajo que se hace, ¿no? Porque claro que se trabaja escritura en educación, evidentemente, tienes al niño delante o a la niña, algo tienes que hacer, pero quien te va a poder hacer una buena evaluación sobre miembro superior y sobre mano para saber por qué un niño tiene dificultades de escritura y cómo trabajarlo, va a ser un terapeuta ocupacional, por ejemplo.
Por tanto, esa medición del hombro, de la tensión del brazo...
del control postural, de absolutamente del tipo de pinza que tiene, si necesita o no adaptador, qué tipo de adaptador...
¿Y esto con la grafología y la terapia grafológica tiene relación?
¿Con la grafomotricidad? Pues a ver, una parte. O sea, claro, vamos a ir hacia eso, ¿no? Hacia la parte de trazo, eso es lo que vamos a querer trabajar, pero vamos a trabajar desde los componentes. ¿Por qué hay esa dificultad de escritura? Porque hay una tendencia, esto lo cuento siempre en las formaciones, hay una tendencia que ya vamos cambiando, pero que traemos mucho, que es a mala letra, cuadernillo rubio. Está el señor Rubio, ¿sabes? Montado en el dólar.
Bueno, porque... sigue esa editorial, sí, basándose en esto.
Y... va cambiando. Yo he visto alguno últimamente y tiene sus cosas. Pero bueno, es verdad que antes se hacía como mucha, ¿no? Como se hace camino al andar. Venga a escribir. Cuando en realidad podía estar pasando cualquier otra cosa. Por eso los terapeutas hacemos un análisis de qué está pasando y no ponemos al niño a escribir como, bueno, ¿no? Pues practiquemos el trazo. No, sino que vamos... antes, ¿por qué nos está dando ese trazo o por qué se está dando mal? Esa es como un poco la diferencia.
A mí me sorprendió muchísimo esa importancia, la importancia que tiene la grafomotricidad de cara al desarrollo de la inteligencia, no de la inteligencia, sino el de la propia persona.
La escritura a mano, dices, ¿no?
Sí, ya. Otro ámbito, la neurorehabilitación, está relacionado con lo que has dicho, por lo que estábamos también comentando del movimiento externo y de los impulsos del sistema neuronal, ¿no?
Claro, y sobre todo, o sea, tú piensa una cosa, sea como sea, o sea, sea lo que sea que está pasando, nosotros a donde vamos a ir es a la función. ¿Qué le pasa a esa persona en particular? Luego el diagnóstico te da una información y la evaluación te da otra información, tú lo juntas todo para hacer el plan de intervención, ¿no? Pero lo que a nosotros nos preocupa es ¿qué le pasa a esa persona? Si es un niño, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? No puedo jugar en el patio, por ejemplo, porque tengo dificultades de planificación motora o directamente de ejecución por algún motivo. O ¿qué es lo que está pasando? ¿Tienes problemas de control de esfínter? Tengo, no sé, X, lo que sea, lo que hablábamos de la escritura, para el vestido, para el desvestido, para más adelante, para el manejo del dinero, imagínate, para la relación con otros niños. O sea, ¿qué es lo que le está pasando a esa persona? Porque en realidad vamos a ir de ahí hacia atrás, no al contrario.
Ajá.
¿Sabes? No vamos de la dificultad en adelante, sino cuánto eso me está suponiendo una barrera a la hora de participar en esas actividades y cuáles son, sobre todo a partir de que es posible que la persona nos dé esa información, cuáles son importantes para la persona.
Uh-huh. Y bueno, hablas del exterior, del colegio, de no sé qué, pero también en el ámbito del hogar doméstico,
claro,
también hay un trabajo, ¿no?
Claro, de hecho, por donde uno empieza es por esas actividades, o sea, no por donde uno empieza a intervenir, sino por donde uno empieza a desarrollarse, es por esas actividades básicas de la vida diaria, ¿no? Un niño pequeño lo que empieza a hacer es medio ocuparse de sí mismo, ¿no? O sea, aprender a vestirse, desvestirse, a comer solo, este tipo de cosas, y el juego. Es como al inicio de la vida eso es basiquísimo. Y entonces, evidentemente, en casa muchas veces, uno, está una parte de ese trabajo que se da y además podemos enseñar a las familias cómo abordar esas dificultades en casa. Tanto adaptando, como trabajando, como pues, ¿sabes? Cualquier cosa.
Fundamentalmente, entiendo que son mayoritariamente personas con discapacidad las que acuden de entrada a los terapeutas ocupacionales, ¿no?
Sí, como te digo, puede ser también que no, porque, por ejemplo, esto que hablábamos justo de escritura, dificultades de escritura, tienen peques que no tienen ningún tipo de diagnóstico también, pero sí.
Pues entendemos cómo, si nos haces una representación de cómo sería un proceso, de decir, en este momento tengo mis dudas, voy a preguntar a una terapeuta, un terapeuta ocupacional. ¿Cómo alguien llega a esto y qué hacéis de entrada?
Vale, pues a ver, generalmente pasan dos cosas, o al menos en mi experiencia. Una de dos, o en el cole, el profe o el orientador te dice, ¿no?, dentro de la evaluación o de lo que ven en la clase, digo en este caso de los peques porque, claro, pasan mucho tiempo en el cole, entonces es donde muchas veces se dan cuenta, ¿no? Te dicen, oye, mira, pues está pasando esto, estamos viendo estas dificultades de procesamiento sensorial, en la autonomía, en el juego, en cualquier cosa de estas, creemos que es debido a dificultades en las que te puede ayudar un terapeuta ocupacional. Entonces, aquí viene como el primer problema, y es que los terapeutas ocupacionales en el sistema público, en cualquiera de los ámbitos, somos prácticamente inexistentes. Eso significa que tú, para ir a terapia ocupacional, seguramente lo vas a tener que pagar. Y esa ya es como la primera barrera que te encuentras, porque ir a terapia no es barato. Entonces, pero bueno, si llegas a una clínica en la que hay un terapeuta ocupacional, pues te va a hacer una entrevista como familia, ¿no? A los papás les va a hacer una entrevista exhaustiva acerca de cuáles son las dificultades de este niño o esta niña. Va a ver sus informes, si es que los tiene. La opinión del cole, sobre todo si vienen desde el cole, es bastante importante. ¿Por qué piensan que tiene dificultades que puede trabajar un terapeuta ocupacional? Esto va a pasar seguramente si ese profe, una de dos, o ha recibido algún tipo de formación un poco más específica por parte claro. de un terapeuta ocupacional, o tiene un amigo TEO, eso también puede pasar, o tiene otros niños que van a terapia ocupacional y por lo tanto más o menos le puede sonar el asunto, ¿no? Es un niño a lo mejor parecido, te puede servir. Y luego el terapeuta ocupacional va a hacer todas las evaluaciones que sean necesarias que no se puedan hacer en el cole, que por el personal del cole, ¿no? El tipo de formación que tienen en un colegio no le hayan hecho.
Estaba buscando ahora ¿sí? el blog tuyo.
Bueno, está un poco abandonado.
Ah.
Entonces no sé si ahí vas a encontrar mucha historia.
Bueno, vale. Entonces me quedo simplemente con lo que vamos contando ahora. Uh-huh. Y sobre todo, bueno, pues para quien quiera tener más información específica o porque tenga una duda o lo que sea, pues ¿sí? le podemos decir que nos escriba a tu correo o al del programa.
Sí.
O a los dos.
Claro.
Da igual. radio@fapaginerdelosrios.org. Y en tu caso, que no me lo sé.
El nuestro es más largo. Es info@centrodeterapiainfantilcreare.com.
Vale.
Pero bueno, estamos en Instagram como CTI Creare. Si es más corto, nos pueden escribir por ahí.
Pues en el blog teníais además un montón de cosas que no se me abre aquí en el estudio. Se me ha quedado bloqueado y quería haber entrado ahí pues para profundizar uh-huh. un pelín más uh-huh. en el tipo de actividades y los casos. Bueno, no lo veo ahora.
Bueno, no pasa
pero,
nada.
Pero en fin. Vamos a pensar en el tema de psicólogos. Terapeutas, uh-huh. Psiquiatras, uh-huh. Logopedas, que sí. tenemos ahora nuestra sección de logopeda.
Sí.
Hay muchas especialidades.
Sí.
¿Coincidís? ¿Tenéis aquí un problema de límites de...?
Donde está el ser humano hay un problema de límites, eso siempre está claro, ¿vale? Evidentemente. Sí. A ver, yo en mi clínica hay psicólogos, terapeutas ocupacionales y logopedas y todo el mundo sabe cuál es su trabajo, ¿no? Luego ya, ¿qué pasa afuera? Pues cada uno ahí tiene sus... Cada uno sabrá lo que hace. Pero a ver, ¿coincidimos? Sí, claro, coincidimos porque trabajamos con personas. Entonces, está claro que coincidimos. Lo que pasa es que un logopeda, un psicólogo, un terapeuta ocupacional, un fisio cualquiera, sabe qué es lo que tiene que trabajar, qué ámbitos son los que tienen que trabajar. Que hay cosas que, por ejemplo, son mejores en equipo. Te pongo un ejemplo que hablaba la compañera de las comisiones de comedor. En las dificultades de alimentación, el terapeuta ocupacional tiene un papel fundamental. Si esas dificultades son de base sensorial, niños que rechazan el alimento sólido, por ejemplo, o niños que tienen problemas para el manejo de los cubiertos, ¿sí? de la situación de comer, niños que le molestan los ruidos del comedor y entonces no pueden comer, todo este perfil, el terapeuta ocupacional tiene un papel fundamental. Pero en la alimentación, el terapeuta ocupacional hace un match perfecto con el logopeda. Porque si ese niño además tiene problemas de masticación, de deglución, ¿sí? Eso lo va a trabajar el logopeda.
Ajá,
y si eso se ha convertido en una fobia, en algún problema más a nivel psicológico, pues entra el psicólogo en acción. ¿Sí? Claro. Entonces, estamos trabajando con personas, con lo cual es imposible separar, ¿no?, de esa persona una parte, evidentemente, pero los límites de qué vamos a trabajar en función de lo que está pasando... Lo sabes. Te los puedes saltar o no, eso ya lo dejo a criterio de cada uno, pero saberlos, lo sabes.
Uh-huh. Bueno, en lo que es la actividad de colegios,
uh-huh, sí.
Entiendo que muchas veces os ha llegado alguien de parte de tal o cual profesor, etcétera.
Casi siempre.
Pero de los centros de salud, uh-huh. ¿tienen conciencia de vuestro trabajo?
No.
Los médicos...
Fíjate que te diría...
¿Pediatras?
Que sí. No. Te diría que quien más ahora tiene algo de conciencia de la figura del terapeuta ocupacional son los neurólogos. Uh-huh. Quizás un poco más fácil que un neurólogo recomienda a una familia que vaya a terapia ocupacional. Generalmente, últimamente, por lo que somos más conocidos, son los problemas de procesamiento sensorial. Sobre todo desde que en el DSM el diagnóstico de TEA apareció y dentro de uno de los criterios diagnósticos se hablaba de, se resume mucho, pero bueno, en el DSM se habla de hipo e hiperreactividad sensorial y puso de manifiesto, ¿no? Puso en papel lo que ya veíamos los terapeutas, que son problemas de procesamiento sensorial. Es verdad que por ahí, tanto en peques con un diagnóstico de TEA como sin, pero con estas dificultades, sí que nos encontramos alguna vez un poco más neurólogos que, bueno, les dicen a las familias. Pero desde el centro de salud, desde el pediatra, en mi experiencia es un poco más complicado. Desconocen más la figura.
Bueno, también es más complicado porque cada vez hay menos pediatras, sí, claro, y no pueden atender debidamente tampoco a sus pacientes. O sea, no da tiempo todo.
Sí.
Y muy bien. Bueno, pues vamos a tener que dar paso ya por Lara. Pasa muy rápido el tiempo aquí, ¿verdad? Sí. Tenemos que dar paso ya por la hora a nuestra logopeda.
Genial.
Que veníamos...
¡Qué mejor!
Que veníamos precisamente durante este curso, pues, hablando de determinados temas, pero ahora están llegando preguntas.
Ah, qué bien.
Y bueno, pues le vamos a dar...
Otra profesión chulísima, la del logopeda.
Sí, desde luego.
Sí.
Y con más amplitud de funciones que las que uno supone.
Sí, que... sí. Pasa un poco como la terapia ocupacional, es que es un mundo enorme, ¿sabes?
Pues vamos a dar entrada a la logopeda. Verónica, muchísimas gracias por estar aquí y te podemos seguir preguntando de vez en cuando.
Sí, claro, cuando queráis.
Fenomenal.
Ese es el objetivo, hacer difusión de la terapia ocupacional.
Pues un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Buena semana educativa y mil gracias de nuevo por estar en estos estudios.
Muchas gracias a ti.
La logopeda del colegio, con Ana Salvador, del Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid.
Pues ya estamos con la logopeda del colegio, del Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid. Ana, ganas de volver al estudio de radio había, ¿verdad?
Hombre, sí, sí. De estar aquí con vosotros, esas no me faltan. ¿Vosotros qué tal?
¡Feliz año! ¡Feliz
Igualmente.
Año!
Igualmente.
Supongo que habrás tenido mucho trabajo, porque hay muchas gripes, muchas afonías, muchos nódulos. ¿Qué ha pasado? También muchos gritos en las fiestas.
Bueno, la verdad es que han venido todos bastante bien, se han cuidado. Estas navidades no ha habido sorpresas. Sí que algún ingreso de algún peque, que bueno, ya me han dicho que han pasado reyes de aquella manera, pero bueno, afortunadamente todo ya ha pasado y ya con las pilas todos puestas para seguir este nuevo trimestre.
Sí, de hecho, fíjate, hemos recibido hasta una consulta que bueno, no te la había pasado antes, pero bueno, supongo que para ti será fácil.
Venga, pues la escuchamos si quieres.
Venga.
Hola, buenas. Tengo a mi hijo que debe comenzar terapia, pero tengo un problema, que no quiere ir. Entonces, ¿qué debo hacer en este caso? Gracias.
Bueno, qué cortito, ¿no? Tampoco ha explicado mucho.
Bueno, pero nos viene bien porque así yo cuento un poco para varias edades, porque claro, efectivamente no sabemos la edad que tiene el peque o el no tan peque de esta mamá, pero yo voy a dar varias posibilidades. En el caso de que sea un niño pequeño y pues bueno, no tenga esa apetencia por ir a la terapia, puede ocurrir dos cosas. Bueno, tres se me ocurren. La primera es que a lo mejor no le hayan explicado bien ¿a qué va a logopedia? Porque a mí me pasa muchas veces que a los niños les dicen, no, es que vas a un sitio para jugar. Y sí, efectivamente vamos a jugar. Pero claro, cuando tú a un niño le dices eso, interpreta que va a jugar a lo que quiere. Y no, porque va a jugar a lo que necesita para mejorar aquella dificultad que tiene. Por lo tanto, es importante explicar a los peques para qué acuden a logopeda. O en el caso de que sea un adolescente, lo mismo, para qué acude a logopeda. Esa es una razón que se me ocurre, el que no le hayan explicado bien por qué va a logopeda. La segunda razón es que quizás no haya de momento una buena impronta entre el terapeuta y el peque. ¿vale? Eso puede ocurrir a veces, que no existe un buen vínculo. No es extraño que incluso los adultos pues nos digamos, oye, pues es que he estado en un psicólogo y no me ha funcionado. ¿Quiere decir eso que no funcionan los psicólogos? No, es simplemente que tú no has tenido feeling con ese psicólogo en concreto, pero te pones a buscar y luego encuentras otro que es maravilloso. Entonces, puede ser que haya ocurrido pues esto mismo, porque los niños también tienen su filtro. Y aunque seguro que la logopeda o el logopeda está haciendo lo mejor posible su labor, pero a veces, bueno, pues existe un rechazo por parte de los peques porque no hay ese vínculo. Quizás a lo mejor el peque esté esperando algo diferente. Es decir, que quizás voy a imaginarme en la circunstancia que le ocurre, porque no lo sé, no lo ha dicho, pero quizás a lo mejor tiene varias cosas que trabajar y el peque se ha puesto en su mente un objetivo y se está trabajando otro diferente. Eso a mí me ha pasado algunas veces, con peques que a lo mejor pues tienen varias letras que no dicen bien y a lo mejor yo pues por evolución digo, uy, pues vamos a empezar primero por la P, que es más fácil que la R, ¿no? Me voy a suponer. Pero el peque la P no le importa no decirla bien, pero la R sí, porque se ríen de él. Pues entonces hay que hablar con ese peque y preguntarle, oye, pero tú qué es lo que quieres trabajar, cuál es tu objetivo, y establecer los objetivos de trabajo juntos. Y quizás si hay algún objetivo que se esté marcando que todavía no compete, porque a lo mejor es demasiado complicado y no tiene estrategias, pues explicarle, no, mira, eso lo vamos a trabajar, pero necesitamos primero trabajar esto otro para poder llegar hasta ahí. ¿Vale? Esas son las tres razones que se me ocurren por las que a lo mejor un peque puede pues no querer ir a la terapia. Porque luego lo que es, las sesiones siempre son muy lúdicas. O sea, yo no conozco ningún compañero logopeda que no haga las sesiones lúdicas, que no las haga divertidas. Por lo tanto, no creo que esa sea la razón. Pero no obstante, pues a lo mejor también los papás pueden hablar con el logopeda para preguntarle cuál es su metodología y buscar una que se adecue más al peque, si fuera este el caso.
En este caso sea, no sé si puede valer una experiencia, un amigo cuyo hijo tuvo un accidente, fue atropellado por un coche, se cayó de un caballo, perdió bastantes habilidades, pero después fue atropellado por un coche y, en fin, el esfuerzo que hicieron por que se recuperase fue colosal. Pero ¿qué pasaba? Que tenían que ir muchos días a terapia y que entre ir, volver, al final se pasaba toda la tarde. Y no daba tiempo a jugar a sus cosas, ¿no? Entonces, esos tiempos, claro, si estuvieran en el colegio, los especialistas sería distinto. Pero es un factor que puede estar influyendo a veces.
Sería excelente poder contar con la labor de logopeda dentro del contexto escolar, porque es que es donde más horas pasan y efectivamente hay muchos peques que después de las horas lectivas ya están derrotados para venir a trabajar. Y por eso se intenta hacer siempre lo más lúdico para que vengan con ganas, con energía, pero a ver, son humanos más pequeñitos, pero humanos igual que nosotros y también se cansan y sí, sería lo idóneo. Desde luego que logopeda pudiera estar dentro del contexto escolar y evitar esa logística también para la familia, esos traslados y esas esperas. Y luego en el caso de que sea un adolescente, también me he encontrado con... digamos el primero y el segundo ítem suele ser igual, ¿no? Pues que no se ha explicado bien al adolescente para qué va el logopeda o que el objetivo que se está trabajando no es el que el adolescente espera. Son los dos que más me suelo encontrar cuando es el adolescente el que tiene cierta reticencia. Y en ocasiones también me ha pasado que vienen a trabajar un objetivo porque el padre o la madre quieren, pero el adolescente no le da ningún tipo de importancia. Y pongo un ejemplo muy claro. Un chaval que tenía 15 años y no decía bien la R, pero no le había causado nunca ninguna dificultad y es más, era dentro de su grupo de amigos, era como llamativo el cómo él decía la R y era su insignia y él se sentía muy orgulloso de cómo él decía la R diferente a los demás, ¿no? Era lo que marcaba él la diferencia, que los adolescentes siempre se quieren diferenciar por algo, ¿no? Pues él se diferenciaba en esa R. Claro, cuando venía no quería decir la R, ya le pregunté, digo, pero vamos a ver, ¿qué es lo que te ocurre? Porque tienes capacidad, puedes hacerlo si te da la gana, pero desde luego no estás motivado. ¿Qué es lo que te ocurre? Me dijo, es que no quiero cambiar mi R, es que estoy orgulloso de cómo la digo. Si a mis padres no les gusta, pues que se aguanten, pero es mi R y me gusta decirla así. Uh-huh. Y claro, hablé con los padres, le dije, es que no voy a seguir el tratamiento porque es menor de edad, pero ya tiene 15 años, ya sabe bien lo que quiere y lo que no quiere, y yo voy a cumplir su deseo de no cambiar esa R porque es lo que le hace diferente. Quizás a lo mejor de adulto pues quiere, pero bueno, como para eso siempre hay tiempo.
A lo mejor tendrían que haberle puesto la vida de Brian.
Sí, 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 desde luego.
Curiosa, pero... escena la de ¿a quién salvamos, no? A Brian.
Entonces, bueno, quizás a lo mejor de adulto quiere trabajarlo, bueno, pero es que realmente los logopedas es algo positivo que tenemos, es que trabajamos en toda la vida de la persona. Por lo tanto, si en esta época en la que está no quiere trabajarlo, no es algo importante, relevante, que no le vaya a acarrear dificultades en otros aspectos, pues hay que respetar también esas decisiones y bueno, en este caso... Pues ya digo, yo decidí no seguir tratando a este chaval porque no quería, y si no, uno no quiere, no hay motivación para el cambio, no va a ocurrir el cambio, está claro.
Sin embargo, la capacidad de aprendizaje es mayor hasta determinadas edades, hasta los 7 años a lo mejor.
Para lo que es el lenguaje, sí, pero para la articulación da igual. De hecho, es más, que siempre tenemos la falsa de creencia de que los niños aprenden más rápido a decir las letras. No, que va, para nada, los adultos mucho más. De hecho, a mí un niño, volvemos al caso de la R, que es como lo que más típico y más se conoce de los logopedas, puedo tardar perfectamente entre 4 y 6 meses en que un niño aprenda a decir la R bien. Incluso hay niños que me llevan más tiempo. Y sin embargo, con un adulto, en menos de un mes está dado de alta. Ajá. Porque es más consciente de esa necesidad que tiene, es más consciente de qué palabras conllevan ese sonido, y entonces se esfuerza mucho más en trabajar ese fonema en diferentes palabras. Y bueno, de hecho, pues por ejemplo, tuve una profesora profesora de secundaria que vino a preguntar porque ella se pensaba que ya no se podía trabajar esto a su edad, pero un familiar suyo tuvo un ictus y perdió el habla y dijo, jolines, pues si ha recuperado el habla, ¿por qué no voy a poder yo recuperar una R, ¿no?, que no tengo? Y entre semanas ya estaba de alta porque es que ella estaba, además era profesora de matemáticas y en concreto de trigonometría, y entonces esa palabra a la pobre se le atragantaba muchísimo, y coger la regla y era como, tengo que aprender a decir bien estas palabras porque los adolescentes, pues ya sabemos cómo son, también buscan el punto débil de uno. Y ya digo, en 3 semanas la mujer fue alta porque ya se ponía con su lista de palabras más frecuentes, y hacía frases, hacía textos, o sea, que los adultos para los fonemas van mucho más rápido. Para otras cosas,
pues,
no.
Resumiendo entonces, para la consultante... decir que a ver cómo le planteas el objetivo fundamentalmente. Yo me quedo con esa idea.
Sí, explicarle bien al peque.
¿Qué es lo que se pretende?
Eso es, explicarle bien al peque para qué va el logopeda, qué cosas va a jugar o a trabajar en el logopeda, cuáles son las cosas que él quiere trabajar antes y cuáles después, y explicarle cuál es el proceso y por qué unas sí se pueden antes y no otras. Y básicamente, bueno, hablar un poco también de la metodología que sigue el logopeda, pues si acaso hay alguna idea que podemos dar. Oye, pues es que al niño le encantan los dinosaurios, pues si el logopeda eso lo sabe, pues fenomenal, porque ahí va a poder tirar de ahí y le va a enganchar mucho más. Así que yo creo que esos serían los consejos que yo le daría a esta mamá para que el peque le guste ir al logopeda, porque desde luego... reticencia inicial suelen tener muchos, pero al final todos vienen encantadísimos y se nota porque los tratamientos van bastante rápidos.
Fenomenal, pues muchísimas gracias, Ana, como siempre, y como siempre también vamos a repetir este teléfono para dejar un mensaje de voz, mejor que escrito, por favor, al 610 56 33 06. Pues nada, seguimos encontrándonos aquí, en este espacio de la logopeda del colegio.
Eso es. La semana que viene, pues si hay más dudas, las resolvemos. Muchas gracias, Juan.
Feliz semana educativa.
Igualmente.
Sí. Hemos llegado ya al final de este programa, del primer programa de 2024. Vamos a despedirnos ya, pues lógicamente con ese recuerdo de lo que es nuestro medio también de comunicación, de radio@fapagenerdelosrios.org, es decir, por correo electrónico, pero también para las preguntas a la logopeda, el teléfono 610-56-3306. Y os queríamos también, porque hemos hablado hoy de la paz, este sábado 20 de enero a las 12 desde Atocha a Cibeles habrá un recorrido, una protesta para en todo el estado se va a producir, pero bueno, los que estamos en la Comunidad de Madrid, para intentar parar ese genocidio, esa guerra despiadada, esa matanza de menores, esa repugnante forma de ampliar territorios a costa de la vida de generaciones, ¿no? Es una vergüenza. Nos veremos quienes vayáis allí este sábado, día 20, de 12 hasta Cibeles. Que tengáis una buena semana educativa y venga, vamos a apostar por la paz.